El Instituto Nacional Electoral agradece su atención a esta transmisión. INE. Instituto Nacional Electoral.
En breve, iniciará la transmisión.
Bienvenidos todas, todos a esta sexta reunión extraordinaria urgente de la la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Bienvenida a la consejera Dania Ravel, la consejera Norma de la Cruz, consejero Martín Faz, su servidor como presidente de la comisión. Agradezco también la presencia de los representantes de los partidos políticos, de los también representantes de los consejeros del Poder Legislativo, así como asesores y asesoras que nos acompañan. Le ruego al secretario técnico de esta comisión que verifique formalmente la existencia de quórum para declarar instalada esta sesión.
Muy buenos días a todas y todos. Consejero presidente, le informo que están presentes las consejeras y los consejeros integrantes de esta comisión, por lo que existe el quórum legal para llevar a cabo la misma.
Gracias, secretario técnico, maestro Miguel Patiño. Se declara entonces instalada legalmente esta sesión. Le pido, secretario técnico, someta a consideración y aprobación el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes.
Con mucho gusto, consejero presidente. El punto único de este orden del día que se pone a consideración de los integrantes de la comisión es el que tiene que ver con el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueban las propuestas de designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Chihuahua y del Estado de México, de la consejera o consejero presidente y consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos, de la consejera electoral del organismo público local de Coahuila, de la consejera o consejero electoral del organismo público local de Colima y de la consejera electoral del organismo público local de Veracruz.
Gracias. Le damos también la bienvenida al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que amablemente nos acompaña. Buenos días, consejero. Someta, por favor, a aprobación este orden único punto del orden del día. Perdón, antes, si alguien tiene alguna consideración al respecto, con mucho gusto le concederé la palabra. Si no hay ninguna intervención, someta, por favor, a aprobación este orden del día.
Con mucho gusto, consejero presidente, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el punto único del orden del día, así como la dispensa de los documentos que fueron previamente circulados. Les pido, por favor, manifestarlo. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Maestro Martín Faz.
A favor.
Maestra Dania Ravel Cuevas.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día y la dispensa propuesta, señor consejero presidente.
Gracias. Le ruego, secretario técnico, hacer una presentación general de el contenido de este acuerdo, así como de la, en forma muy muy breve, los pasos previos que nos han permitido llegar a este punto de propuestas que habrán de ser sometidas al Consejo General.
Con mucho gusto, consejero presidente de la comisión. Señalar que en cumplimiento a la normatividad se llevaron a cabo cada una de las etapas del proceso de selección y designación de la consejera o consejero presidente del organismo público local de Chihuahua, de la consejera presidenta del organismo público local del Estado de México, de la consejera o consejero presidente y consejera o consejero electoral del organismo público local de Morelos, de las consejeras electorales de los organismos públicos locales de Coahuila y Veracruz, así como de la consejera o consejero electoral del organismo público local de Colima, de conformidad con lo siguiente. En total se recibieron 297 solicitudes de registro, 38 para Chihuahua, 38 para Coahuila, 35 para Colima, 37 para el Estado de México, 72 para Morelos y 77 para Veracruz. Asimismo, 283 aspirantes, 192 mujeres y 91 hombres cumplieron con los requisitos de forma tal que solo 13 personas no cumplieron con alguno de ellos. El 27 de febrero de 2021 se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos, la cual estuvo a cargo del Ceneval bajo la modalidad examen desde casa. Los resultados obtenidos por las y los aspirantes fueron entregados a la comisión por parte del Ceneval y se publicaron el 9 de marzo de 2021 en el portal del instituto. Fue el caso que para la etapa del ensayo presencial accedieron 98 aspirantes, 15 en el estado de Chihuahua, 15 en Coahuila, 11 en Colima, 18 en el Estado de México, 12 en Morelos, 15 en Veracruz, lo cual estuvo a cargo del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, y tuvo verificativo el 20 de marzo de 2021, también en modalidad a distancia. Cabe destacar que durante la etapa de cotejo documental, dos personas presentaron su desistimiento, una correspondiente a la entidad de Coahuila y la otra a la entidad de Colima, por lo que se programaron 96 aplicaciones del ensayo. Por otra parte, una persona incurrió en situaciones contrarias a lo establecido en los lineamientos de ensayo, por lo que se le dio de baja, lo cual le fue informado mediante oficio notificando que no podría continuar su participación en el proceso. Al respecto, fue interpuesto un juicio ciudadano en contra de dicha determinación, la cual fue confirmada por la Sala Superior el día 9 de abril mediante resolución dictada dentro del expediente sub-JDC-408/2021. Es así que el 30 de marzo de 2021, el CIDE hizo entrega de los resultados de la aplicación del ensayo presencial, considerando como idóneos a las y los aspirantes que obtuvieron una calificación igual o mayor a la letra B en al menos dos de los tres dictámenes que se emitieron respecto a cada uno de los ensayos. Asimismo, se recibieron 31 solicitudes de revisión de ensayo, misma que se llevaron a cabo el día 1 de abril, obteniendo como resultado que dos personas aspirantes cambiaron el sentido de su calificación a idóneo. Fue así que fueron convocados a la etapa de valoración curricular y entrevista 40 aspirantes, 6 para la entidad de Chihuahua, 5 para Coahuila, 6 para Colima, 11 para el Estado de México, 6 para Morelos y 6 para Veracruz. El día 30 de marzo se remitieron a las representaciones del Poder Legislativo y de los partidos políticos ante el Consejo General los nombres de las y los aspirantes que accedieron a dicha etapa para que presentaran por escrito, en su caso, dentro de los 5 días hábiles siguientes, las observaciones y comentarios que consideraran convenientes, siendo el caso que no se recibió alguna. De esta manera, mediante acuerdo INE-CBOPL-004/2021, la Comisión aprobó la integración de los grupos de consejeras y consejeras electorales integrantes del Consejo General del Instituto y la fecha de entrevistas de las personas aspirantes que accedieron a dicha etapa, quedando de la siguiente manera. El grupo 1 estuvo integrado por el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, la doctora Adriana Favela Herrera, el doctor Ciro Murayama Rendón. El grupo 2, por el doctor Uquibe Espadas, la maestra Claudia Humphrey, la maestra Dania Paola Rabel, el maestro Jaime Rivera Velázquez. El grupo 3, el maestro José Martín Faz, el doctor José Roberto Ruiz Aldaña y la maestra Claudia Zavala. En este sentido, se procedió al desahogo de cada una de las entrevistas programadas el día 7 de abril, las cuales fueron transmitidas en tiempo real a través del portal de Internet del Instituto, de conformidad con lo establecido en la base séptima, numeral 5 de las convocatorias. Una vez mencionadas cada una de las fases que compone el proceso de selección y designación, y después de valorar la idoneidad de las y los aspirantes en forma individual y posteriormente a un análisis integral realizado por la comisión, se propone a las personas siguientes. Para el caso de Chihuahua, sería la propuesta Víctor Yuri Zapata Leos y Cristian Janet Samarripa Gómez. Para el caso de Coahuila, sería Madeleine Ivette Figueroa Gámez, así como Patricia Guadalupe González Mijares. Para el caso de Colima, Edgar Martín Dueñas Cárdenas, así como Jairé María Cruz González. Para el caso del Estado de México, Ana Vanessa González Deister, así como Gloria Morales Blas. Para el caso de Morelos, Mireya Gali Jordá, así como Miguel Pérez Martínez. Para el caso de Presidencia, para el caso de consejero o consejero electoral, Maite Casales Campos, así como Agustín Flores Navarrete, y para el caso de consejera electoral en Veracruz, Mati Lezama Martínez, así como Cintia Nimbe González Arriaga. Es cuanto, consejero presidente.
Muchas gracias, secretario técnico, por esta explicación tan clara, detallada y al mismo tiempo breve. De verdad, muchas gracias. Está a su consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra sobre este punto? Sí, el representante del partido Encuentro Solidario. Sí, adelante.
Gracias, consejero presidente. Buen día a todas y a todos. Solamente para hacer una pregunta, manera de pregunta, esta primera participación, de conocer en el caso de Morelos, si pudiera haber una explicación más detallada de el por qué hay dos propuestas para, a diferencia de otros dos, de los otros organismos públicos, porque en este caso se decantaron por dos, digamos, dos planillas, de donde saldrá en una primera la presidencia y en una segunda la segunda consejería acéfala. Entonces, nada más para conocer el punto de vista, en virtud de que pues el criterio normalmente ha sido uno solo, pero me gustaría saber si hay una explicación al respecto sobre este tema. Es cuanto.
Le agradezco la pregunta y me da oportunidad de aclararla enseguida. Después les daré la palabra a otras personas más. Hay que recordar que recientemente el Tribunal Electoral, la Sala Superior, estableció que debería llevarse a las sesiones del Consejo General una lista de hasta cinco prospectos sobre los cuales el Consejo General debería decidir. Esto tiene fundamento en el artículo 101 de la ley de la LEGIPE, así como en el reglamento de designaciones en su artículo 24, que reproduce la disposición en este punto de la LEGIPE. El acuerdo el criterio de la Sala Superior fue dar oportunidad a que cuando se tratara de un cargo único por elegir, se aplicara además la paridad de género. Así se ha hecho. Ahora bien, tenemos varios casos en este concurso en el que la convocatoria misma estableció el derecho a participar a un solo género, a mujeres. De todos modos, atendiendo el fundamento legal ya mencionado, hemos presentado para cada uno de los cargos por designar a dos personas, hay que decir que han sido producto tanto, bueno, de las evaluaciones que hicimos en las entrevistas, así como de la deliberación entre el colegiado de consejeros y consejeras y la integración de estas propuestas por parte de los integrantes de la Comisión de Vinculación. En el caso de Morelos, hay que recordar que estoy perdiendo la señal. Está por, deberá designarse tanto la presidencia como una consejería y aplicamos para ambos cargos el mismo criterio que para los demás, es decir, presentar dos propuestas que, como todas las demás, serán sometidas al Consejo General. Me pareció que el representante del PAN, Obdulio Ávila, solicitaba la palabra. No estoy seguro.
Sí. Sí, consejero sí, presidente.
Adelante y después, tiene la palabra, después tendrá la palabra el consejero Luis Aldaña. Adelante, representante del PAN, por favor, Obdulio.
Muchas gracias, consejero presidente Rivera. Simple y sencillamente para referirme al caso del Ople de Chihuahua, en donde Acción Nacional no puede acompañar la propuesta sobre las dos personas que se han indicado en el proyecto. Y lo hace en el caso de Cristian Janet Samarripa Gómez, quien aspira a presidir ese instituto electoral, porque ha omitido señalar que ha sido asesora jurídica del Partido Revolucionario Institucional, en donde ha participado activamente en sus organizaciones, en sus tareas internas como consejera política, y eso afecta su imparcialidad y su objetividad. Creo que no es conveniente que nadie, ninguno o ninguna de los consejeros o consejeras tenga vínculos directos con partido político alguno, sea el PRI, sea el PAN, sea Morena, o sea cualquier otro. Y en el caso de Yuri Zapata, también de la misma entidad federativa, Chihuahua, que fue un buen presidente del tribunal local, pero
se perdió la conexión con Julio Ávila. Vamos a esperar unos segundos a ver si la recupera. Vaya que parece que hay problema. Por favor, se perdió un poco, Obdulio, se perdió varios segundos, unos 25 segundos su conexión. Sí. No sé si quiera retomar su argumentación. Sí,
con mucho gusto, no sé dónde me haya quedado. Ya había hablado.
Comenzaba a hablar de Yuri Zapata, que fue magistrado del Tribunal Electoral.
Muchas gracias. Sí, señalaba que fue, si mal no recuerdo, no solamente magistrado, fue presidente del tribunal local, y es una persona de amplias credenciales jurídicas. Sin embargo, nos preocupa en Acción Nacional una especie de fobia militante contra candidaturas del PAN en la entidad, específicamente contra la candidatura a la gubernatura. Y quiero ser muy enfático. Ningún consejero o consejera electoral está llamado a ser amigo o a ver con una mirada benevolente a candidato de partido alguno. No me refiero a eso, sino me refiero a que parecería que los argumentos que se emplean contra candidaturas del PAN son ad hominem o ad partido, si me permiten el término. Y por eso Acción Nacional no está en condiciones de respaldar la proposición de Yuri Zapata tampoco en Chihuahua. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, señor representante. Voy a conceder la palabra a otras personas que le han pedido y después, con mucho gusto, atenderemos su inquietud. El consejero Ruiz Aldaña ha pedido la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Yo también quiero intervenir en términos de el tema que planteó el representante de Encuentro Solidario, Ernesto Guerra, porque me parece que sí estamos con la necesidad de hacer cosas distintas respecto a los nombres que se están presentando, y me explico, no quisiera que se confundiera. Estoy observando que evidentemente en el caso de Chihuahua sí estaríamos en el supuesto de la sentencia reciente de Baja California. Es una sola vacante, incluso dicha vacante es de presidencia, y la Sala Superior nos dijo que en Consejo General se debe subir un hombre y una mujer. Y eso estamos haciendo. En esa no habría problema. Estamos ajustándonos al criterio. En Coahuila, en cambio, sí es distinto. Fue una convocatoria solo para mujeres y es una sola vacante. Y no aplicaría el criterio de Baja California de tener que subir dos nombres. Yo lo que pediría es que se pudiera dejar el nombre, pues que es producto de la deliberación de las y los consejeros. En el caso de Colima, ahí aplica, creo yo, la ratio essendi de la sentencia de Baja California, de una sola vacante subir un hombre y una mujer. Se podría quedar así Colima. En el Estado de México, pues fue solo para mujeres y todavía no termina de haber consenso de nombre. En consecuencia, pues habría que dejar las dos por necesidades materiales. Y en Morelos, si es una sola presidencia, pues sí se entiende que deban subir un hombre y una mujer. En la solo consejería, es una sola consejería la que se está teniendo que designar. Tendría sí que subir un hombre y una mujer. Y en el caso de Veracruz es también como Coahuila, solo es una vacante y fue exclusiva para mujeres. Yo pediría en ese sentido, con todo lo que he dicho, que tanto en Coahuila como en Veracruz solo suban a Consejo General los nombres de quienes ya llevan el consenso de las y los consejeros, de las personas que llevan el consenso, sobre todo para ser fieles al espíritu de la sentencia de Baja California, y luego la propia sala superior no nos vaya a decir que no hicimos lo que ella ya dijo. Es decir, yo no veo necesidad en suma, no vería alguna razón para en Coahuila y Veracruz subir dos nombres cuando ya hay claro consenso. Es cuanto, presidente.
Gracias, consejero Ruiz. ¿Alguna otra intervención?
Bueno, sí, presidente, yo pedí la palabra en el chat.
Ah, discúlpeme, consejera, voy a abrir el chat. Discúlpeme. Lo primero que tengo que hacer es ampliar mi pantalla. Ya. Adelante, consejera Ravel, discúlpeme.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero, quiero referirme a lo que ha dicho el consejero Ruiz Aldaña, porque la verdad es que yo en un inicio tendía a coincidir con su postura. Sin embargo, hay varias cuestiones. Es cierto que en su momento, cuando la Sala Superior nos ordenó que subiéramos una lista al Consejo General para hacer designación en el caso de Baja California, lo hizo señalando que se tenía que cumplir con el principio de paridad de género en todas las etapas del procedimiento de designación, lo cual incluía que se tenía que poner a consideración del Consejo General una lista integrada por hombres y mujeres, o por lo menos por un hombre y por una mujer. Entonces, fue efectivamente un tema exclusivamente de género que en principio pues no aplicaría ante convocatorias que fueron exclusivas para mujeres. Sin embargo, hay dos cuestiones que usted ya mencionaba en su intervención, presidente, cuando le contestaba al representante del partido Encuentro Solidario. Primero, el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 24 del Reglamento de Designación y Remoción de Consejeras y Consejeros Electorales, que establece que se tiene que presentar una lista al Consejo General con las propuestas de designación. De hecho, tomó como referencia estos artículos la Sala Superior para de ahí decir que se tenía que presentar una lista al Consejo General en donde se tenía que privilegiar también el principio de paridad de género. Pero estos artículos ya existían. Es cierto que el uso y costumbre que teníamos aquí era no presentar una lista, sino exclusivamente presentar el nombre ya de las personas propuestas para cada una de las vacantes. Pero bueno, la Sala Superior, bajo la lógica del tema de la aplicación del principio de paridad de género, hizo énfasis en que se tenía que presentar estas listas. Pero más allá de eso, retomando esta idea, en las convocatorias que se atienden ahora, que estamos nosotros viendo esta etapa del proceso de convocatoria, se puso expresamente que se iba a presentar una lista. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, se dijo que se tenía que presentar una lista de hasta 5 personas al Consejo General. En ese sentido, pues a mí me parece que aunque en efecto la ratio essendi de la sentencia que al final de cuentas se pronunció por presentar una lista en donde se observaba el principio de paridad de género es distinta, sí estamos hablando de la necesidad de que se presente pues más de un hombre al Consejo General, porque sí, es algo que incluso platicamos el presidente y yo, porque yo tenía exactamente esa misma duda. Me parecía innecesario en los casos en donde abrimos una convocatoria exclusivamente para mujeres, pero en efecto, las reglas que tenemos son esas y la regla que se puso incluso en la convocatoria establece que se tiene que poner una lista a consideración del Consejo General. Ahora, he escuchado con atención también las preocupaciones que ha manifestado el representante del Partido Acción Nacional Desde luego lo revisaré, revisaré también si efectivamente hubo ahí una asesoría jurídica por parte de una de las candidatas en Chihuahua y también el caso del otro candidato, pues todavía tenemos unos días para tomar una determinación final en el Consejo General. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, consejera Ravel. ¿Alguna otra intervención? En el chat no veo otra. Bueno, primero respecto a la... Bueno, empiezo por esta explicación que ha dado la consejera Ravel con mucha claridad, se lo agradezco. Y esas son las razones por las cuales se están incluyendo estas listas de dos para cada cargo. Lo explico muy bien. No considero necesario agregar nada. Y respecto a los cuestionamientos que hace el representante del PAN, bueno, quiero recordar que los partidos tienen derecho a hacer observaciones y para ello está establecido un periodo. Me gustaría confirmar con el secretario técnico si la unidad de vinculación recibió observaciones sobre estos casos o algunos otros, por favor.
Le comento, consejero presidente, que en la unidad no se recibió alguna observación por parte de algún partido político o representación del Poder Legislativo.
Gracias. Y bueno, quisiera agregar que el impedimento legal para ser consejera o consejero es haber ocupado una candidatura o un cargo de dirección política dentro de algún partido en los últimos 4 años. Entonces, pues a reserva de revisar si la función que la aspirante Janet Samarripa cumplió corresponde a un cargo de dirección. En principio, pues tenemos, no tenemos noticia de ello, pero con gusto lo revisaremos y en su caso, pues podríamos, en su caso habría que valorar. Pero bueno, y como no teníamos ninguna observación en este sentido previamente, no lo tomamos en cuenta. Pero con gusto revisaremos si se diera el supuesto previsto por la ley como impedimento. ¿Alguna otra intervención? En segunda ronda, bueno,
Luis Cuenca,
voy a dar el mismo orden en que pidieron la palabra. La consejera Norma de la Cruz está pidiendo la palabra, estamos todavía en primera ronda. Por favor, adelante.
Sí, gracias, consejero presidente. Gracias por el acuerdo. Yo sí acompañaría la propuesta que nos hace el consejero José Roberto de que en estos estados donde la convocatoria fue exclusivamente a mujeres, y con excepción del Estado de México, que no tuvimos un acuerdo mayoritario, pero nosotros sí, que en el acuerdo procediéramos ya con la persona que tiene la mayoría. ¿Haz cuánto? Gracias.
Gracias.
Luis Cuenca del PRI.
Primera ronda. Luis Cuenca, por favor, adelante.
Sí, primero, creo que es el señor presidente, consejeras, consejeros, buenos días, compañeros representantes. Primero, comentar y felicitar a la comisión y a la dirección de vinculación por todo este esfuerzo que se está realizando para llegar hasta donde estamos hasta el momento. Todos los inconvenientes, todas las barreras que se tuvieron que superar, con el uso, por supuesto, de las tecnologías, con la implementación de las mismas, el examen que ya se venía realizando, y ahora con la nueva modalidad que tenemos de el ensayo, que fue también virtual y que se tomaron las medidas necesarias para que hubiera certeza de la intervención y de la participación de todos y cada uno de los aspirantes. Tan fue así que se detectó, como lo mencionó el secretario, un caso en el que se intentó pues burlar las reglas que se estaban estableciendo. Y la sala lo confirmó así. Entonces, consideramos por parte del Partido Revolucionario Institucional, hay confianza en este procedimiento que se está realizando, en las medidas que se tomaron para dar, insistimos, certeza al mismo, al actuar de esta autoridad. y sobre todo también a que quienes están ya en esta última etapa es porque realmente son los mejores perfiles, todos y cada uno de ellos. De ahí que nosotros también consideramos y nos sumamos al comentario de la consejera Dania Rabel y al suyo, señor presidente, y a la propuesta misma que está realizando esta comisión en relación a que vayan las dos propuestas. Creemos y consideramos que esto da mayor certeza, y con todo respeto lo decimos. El hecho de tirar en este momento o retirar propuestas que ya están establecidas en un proyecto cuando no está todo el consejo integrado, le resta para nosotros, le resta hasta cierto punto, no validez, pero sí un poco de certidumbre. Para nosotros sí vemos que sería mejor llevar ambas propuestas, incluyendo a las mujeres, y no discriminarlas desde ahorita. Creo que es oportuno, ya lo señaló muy bien la consejera Dania Rabel, y usted también, señor presidente, respetar el reglamento, porque tenían hasta 5 propuestas para presentar a consejo. Aquí solamente se está presentando una dupla. Consideramos que debe de prevalecer la misma hasta la designación del consejo. ¿Por qué? Porque esto estaría en su integración total. Los consejeros que están aquí presentes, que no están de acuerdo con la dupla, pues tendrán su oportunidad de pronunciarse por una de las dos propuestas en su oportunidad, sin tener que hacerlo desde este momento. Y lo haríamos, o se haría en el pleno. Creo que esto no resta, por el contrario, suma y a nuestro parecer daría mayor certeza. Esa es la consideración que tenemos por parte del PRI. En relación a lo que se mencionaba de Chihuahua, nada más por alusiones, digo, vamos en coalición, no quisiera contravenir al partido con el que vamos en coalición, pero nada más señalar, ya lo dijo usted, ya dio respuesta, simple y sencillamente, aquí estamos viendo el dictamen que ya nos hicieron circular el día de ayer, y de momento, pues estamos viendo que sí nos llamó la atención y nos preocupó, por la salud, insisto, por la unidad de nuestro partido, pero estamos viendo que en efecto la dirección de vinculación no detecta, y aquí dice que no, que cumplió con todos los requisitos, y es no haber sido registrada como candidata ni haber sido desempeñado un cargo alguno de elección popular en los 4 últimos años anteriores a la designación, y no haber desempeñado ni desempeñar cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos 4 años. Eso está previamente ahorita en el dictamen, nada más señalarlo por cuestión de alusiones, y como usted lo señaló, pues si hay alguna situación, pues que se revise y adelante, ¿no? Estamos también totalmente de acuerdo con la revisión. Sería cuanto, y manteniendo la felicitación a esta comisión y a la dirección de vinculación. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? El consejero Faz.
Sí, bien, solo para pronunciarme, yo comparto el proyecto del acuerdo en los términos en los que va. Yo también, al igual que lo señaló la consejera Dania y como también lo señaló el consejero José Roberto, también en un momento dado tenía la idea de ese criterio de que se trataba, por cuestión de equidad de género, la sentencia a la que hemos hecho alusión de California. Pero efectivamente, tanto el reglamento como la propia convocatoria habla de un listado de hasta 5. Entonces, yo creo que es pertinente que suba en este sentido el acuerdo, y en ese sentido lo acompaña. Respecto a las observaciones realizadas por el representante del PAN, pues yo también, con el compromiso de revisarlas, desde luego creo que cumplen con el requisito, y digamos en atención también a al tema de las distintas observaciones que se hicieron con anterioridad, pues bueno, desde luego siempre hay un tiempo para ello, pero creo que no está de más tampoco que en este momento al expresar algo haya el compromiso de hacer una revisión, pero sin duda acompaño el dictamen en el sentido de que a ambas, sobre todo en el caso de Chihuahua en específico, cumplen con los requisitos en presente. Gracias, Escuante.
Gracias, señor consejero Faz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda?
Alejandro Padilla, por favor.
Alejandro Padilla, adelante, por favor.
Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Únicamente para agradecer al área el esfuerzo que hizo para compartir con nosotros los dictámenes en momentos antes de la celebración de esta comisión. Ya había sido un tema recurrente a solicitud de varios partidos políticos que existía la posibilidad de presentarlo. El día de hoy se está cumpliendo, agradeciéndolo, y esto abona al estudio y a profundizar sobre las valoraciones que tuvo el área para la designación de las consejerías. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, entonces pasamos a segunda ronda. Pasamos a segunda ronda. Pidió la palabra el representante de Encuentro Solidario, el consejero Ruiz Aldaña, y el representante del PAN. En ese orden los vi, perdónenme, y en ese orden también intervinieron la primera ronda. Entonces, adelante, por favor.
Gracias, consejero presidente de la comisión. Sí, a ver, es que el problema es que desde esta representación nos parece que a veces se apegan a un criterio y a veces a otro. El problema, y lo he manifestado yo en diversas ocasiones, es en qué momento sí aplica una manera y en qué otro momento aplica otra. Yo les preguntaría, por los que se han decantado por el tema de lo que señala el 101 de la LEGIPE, el problema es que no se ha aplicado en otras ocasiones anteriores. Yo le he preguntado, o sea, también he cuestionado el tema de esta paridad que hemos dicho desde hace ya tiempo, cómo se iba a hacer para la alternancia en las consejerías que van de presidencia de los organismos públicos locales. Ese es el otro criterio que tampoco se ha cumplido. Y nos dicen, pues para la siguiente evaluamos y entonces hacemos el balance. Ese es el tema, o sea, ¿en qué momento sí aplican el criterio de Baja Sur, que en efecto lo dice bien la sentencia, pero en qué otro momento ponen a consideración la paridad y la alternancia en los consejeros, en las presidencias que tanto se habían señalado? Es decir, me parece que a veces hay momentos que no quisiera que decirlo así, pero son en la conveniencia justamente de, pues en este momento sí aplicamos este criterio y ya. Ese es el tema. Yo siempre he sido congruente con preguntar, bueno, pues si tenemos una gama de criterios que han señalado ya la sala superior, bueno, pues en qué momento se aplica, porque no parece que es el mismo rasero. Esa es la verdad. Ustedes dicen incluso, no hay consenso en la propuesta del Estado de México, entonces por eso subimos dos nombres. Entonces pareciera que ahí es un tema porque no hay consenso entre las y los consejeros, no porque hay un criterio, porque se señaló en la convocatoria o porque la sala superior lo dijo, o por, ¿sí me explico? Ese es el tema que al final nosotros hemos mantenido, pues nada más díganos en qué momento aplican esta progresividad y en qué momento pues se ven conservadores y se van con lo que dice la ley, y en qué momento pues porque no hay consenso entre las y los consejeros pues lo hacen. Yo creo que ese es el problema, y no es de ahorita, lo hemos señalado en diversas ocasiones. O sea, se quedó que de ustedes mismos habría una revisión por parte de la alternancia en las presidencias de los OPLES, cosa que pues no se está viendo. Entonces, sí decirlo, ¿no? No sería interesante pues nada más que nos dijeran los criterios y en qué momento aplican los que ya ha avalado la sala superior, y en qué momento los que dice la ley, y en qué momento los que ustedes tienen a bien hacerlo. Y yo creo que decirlo de esa manera no afecta ni el proceso, ¿no? Yo no comparto que se ponga en duda. La verdad ha sido un proceso bastante cuidado, lo hemos acompañado. O sea, no tiene nada que ver propiamente con el proceso ni el tiempo de esta nueva realidad. Lo único que se extraña a veces es en qué basan el criterio ustedes al final. Ese es el tema. Creo que por lo demás no tiene nada que ver con la certeza del proceso, se ha cuidado mucho esa parte. O sea, me parece que los que señalan eso no tiene nada que ver, ¿no? Y sí, el momento procesal de decir si los partidos, las observaciones, pues digo, siempre está abierto hasta el momento en que sube el Consejo General, ¿no? O sea, sí hay una etapa, pero digo, también hay posibilidades de que salgan nuevas informaciones y se pongan a la consideración. Me parece que eso siempre también ha sido como la tradición y la costumbre en estas designaciones, ¿no? Porque siendo así, nosotros también podríamos señalar algunas que se podrían hacer llegar para que ustedes la tomen a consideración de aquí a lo que pasa al Consejo General. Es cuanto.
Gracias, señor representante. Es el turno del consejero Ruiz Aldaña.
Gracias, presidente. En principio quiero agradecer a la consejera Dania porque fue explícita en el criterio que ahora está siguiéndose y entiendo que es nuevamente acudir sobre todo a la literalidad del 101 de la LEGIPE. Yo hice la petición en la medida en que considero, y no, obviamente no voy a insistir, acompañaré el proyecto, porque dejo algo a la reflexión y sobre todo a la unidad técnica de vinculación. Si seguimos con la literalidad del 101, significa que se deben hacer dictámenes de todas las personas que se proponen. Y cuando son tandas de vacantes, de muchas designaciones, como las que vienen, va a ser muchísimo el trabajo. Yo hubiera querido y creo que hubiera sido incluso posible persistir en el criterio de solo poner una propuesta y ya donde el tribunal nos dijo dos por el tema de género, pues sí hacerlo. Y fundar y motivar reforzadamente que no genera ninguna afectación, no poner más, porque de todos modos esto es obvio que es a partir de consensos y cuando sube a Consejo General es obvio que ya debe de llevar consenso un solo nombre para una sola vacante. Incluso me preocupa que luego algunas aspirantes o aspirantes hombres vayan a estarnos pidiendo que suban las 5 posibilidades, no solo 2 de la lista. Entonces, yo creo que más valdría por efectos de conveniencia y de trabajo y de, pues sí, de organización de lo que significa procesar este tema, reconsiderar si vamos a estar subiendo 2 propuestas por cada vacante, porque es un dictamen más y es más trabajo. Y tenemos tiempo ajustado y creo que no se generaría ningún perjuicio a nadie, que de por sí es obvio que ya solo una persona de esas 2 propuestas en los supuestos de los que estamos hablando es quien en realidad llevará siempre los consensos. Yo ahí dejo la reflexión un cuanto tanto jurídica y de organización, de gestión de los trabajos pues de dicha área, que es al final pues la que acaba haciendo estos dictámenes. Es cuanto, presidente. Gracias.
Gracias, consejero Ruiz, muy amable. Es el turno ahora de Julio Ávila, representante del PAN.
Gracias, consejero presidente. Seré breve porque ya Ernesto Guerra y el consejero Martín Faz trataron lo que yo voy a expresar, que es un tema procedimental. He observado que continuamente cuando algún partido político realiza algún cuestionamiento sobre lo que se pone sobre la mesa, inmediatamente el consejero presidente instruye al área correspondiente a que informe al Pleno si existe alguna observación dentro del plazo dado por la normatividad. Por supuesto que todavía pueden formularse observaciones en el desarrollo de la sesión o ante el Consejo General, pero veo tanta insistencia que puede ser un tema más político de una pretensión de exhibición. Porque normativamente yo no encuentro el asidero normativo para esa conducta reiterada. Por lo cual, si insistieran, yo pediría que se pudiera hacer un estudio sobre la preclusión en materia electoral, de tal suerte que nos indiquen cuál es el fundamento por el cual uno puede estar observando en esta sesión de la Comisión o en el Consejo General. Yo no veo que exista fundamento alguno. Si no existiese, yo le pediría, consejero presidente, de manera afectuosa y respetuosa, que en las próximas ocasiones donde cualquier representación, En el caso específico del PAN, para no arrogarme representación alguna más que en la que estoy comisionado, siempre que un partido político cuestione una sesión, no se indique si existe alguna observación. Y si se persiste en esta práctica, yo quisiera saber cuál es el fundamento normativo y cómo opera esta preclusión. Entiendo que las etapas corresponden a ordenar el proceso y se deben de cumplir. Pero si no, esto haría nugatorio el derecho de cualquier representación para que en el pleno del Consejo General también formule, o bueno, prácticamente está cerrando la puerta para cualquier impugnación posterior. Es cuanto, consejero presidente.
Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en esta segunda ronda? Bueno, yo tomo la...
La consejera Ravel.
Sí, adelante, por favor. Y le pido otra vez disculpa por no leer el chat.
No, está bien.
Adelante, por
Muchas
favor.
Gracias. Bueno, únicamente quiero decir que sí discrepo completamente de lo que ha dicho el representante del partido Encuentro Solidario. Nosotros no estamos cambiando este criterio y a veces lo aplicamos y a veces no. El criterio que estamos aplicando surge de una sentencia del 28 de octubre de 2020 y estas son las primeras convocatorias que estamos atendiendo después de esta sentencia. Entonces, por eso apenas se está viendo estos criterios en estas convocatorias que ahora estamos conociendo. Yo coincido con el consejero Ruiz Aldaña que en su momento me hubiera gustado que nosotros insistiéramos en nada más llevar quizá los nombres de las personas que se están proponiendo ya en concreto y no una lista. Y hubiera insistido en eso, a pesar también de lo que dice la literalidad de la ley y que no habíamos aplicado en otros procedimientos antes de este criterio, sino es porque se llevó también a las convocatorias. Y entonces se puso ahí de manera textual en las convocatorias que esa sería la regla para estos casos. Por ese motivo, yo acompaño la propuesta tal como se presenta. Y desde luego, a ver, esto no es ninguna especie de argucia a la mejor porque no haya consenso en una propuesta o en una entidad federativa. En este caso, integramos la comisión de vinculación 4 personas. Si no hay consenso, bueno, pues se hubiera empatado y se hubiera tenido que subir de todas maneras a la mejor 2 propuestas o las propuestas que estaban. Entonces, a mí me parece que no es correcto siquiera insinuar que se trata de a lo mejor aplicar un criterio a modo, a conveniencia, por lo que nosotros queremos hacer o porque queremos subir más nombres al Consejo General. Esto atiende exclusivamente a un criterio jurisdiccional, el cual se está aplicando por primera vez en estas convocatorias y que cuando se revisó en específico, se puso también para las convocatorias que nosotros ya aprobamos. Por ese motivo, yo lo comparto en los términos en que se ha presentado. Ahora, yo quería hacer una intervención también muy similar a la que ha hecho el representante del Partido Acción Nacional. A mí me parece que, en efecto, nosotros establecimos procedimientos y etapas dentro de este proceso de designación muy concretos con la finalidad de que, de manera formal, pudiéramos a lo mejor recibir algunas observaciones y tuviéramos más tiempo para revisarlas y para sistematizarlas. Pero en efecto, los partidos políticos están integrando las comisiones y el Consejo General con derecho a voz por un motivo, porque pueden usarla y porque debemos escucharlos. Y si en este momento vienen y manifiestan inquietudes, creo que se deben de atender, creo que se deben de analizar. Y si lo van y lo hacen hasta el Consejo General, pues también son atendibles en ese momento. Entonces, por eso yo reitero el compromiso que las voy a revisar, desde luego como revisaría la de cualquier otro partido político, cualquier otra inquietud. Eso no implica que las vaya a acompañar, pero sí las voy a revisar de manera muy exhaustiva. Gracias, presidente.
Gracias, consejera Ravel. ¿El representante del PES quiere hacerle una pregunta? ¿Es pregunta? ¿Acepta usted, consejera Ravel, una pregunta?
Sí, por supuesto.
Adelante, por favor, Ernesto.
Gracias, consejero presidente. Gracias, consejera Ravel, por aceptar la pregunta. Sí, estando de acuerdo con usted del criterio emanado de esta sentencia en su momento. Pero, sin embargo, el tema del 101, pues hasta donde yo tengo entendido, no ha cambiado. A eso me refiero. Si se apegan a la literalidad, pues se debió haber hecho algunas, asignaciones de esta manera, justamente, en algún proceso. Y hasta donde yo recuerdo, no tengo ahorita una a la mente donde se haya subido una lista. Por eso la situación no es un cuestionamiento de conveniencia, es un cuestionamiento de decir simplemente ante nuevas realidades. Pero hasta donde entiendo, el 101 no ha sido modificado en el Congreso de la Unión. Por eso la pregunta, en este sentido, ¿qué opina usted? Gracias.
Adelante, consejera Rabel.
Gracias, presidente. A ver, me parece que estamos ante criterios de interpretación. Y el criterio de interpretación cambió a partir de la sentencia de la Sala Superior. Y estamos siendo consistentes en un nuevo criterio de interpretación que puso sobre la mesa la Sala Superior. Yo aceptaría un tema de inconsistencia si después de este criterio a lo mejor hubiéramos tenido convocatorias en donde hubiéramos hecho cosas distintas. Pero no, estamos actuando en consecuencia a la interpretación que le hemos dado a este artículo a partir del surgimiento de esta sentencia. Y además de todo, como lo dije en mi segunda intervención, yo en su momento estaba dispuesta a seguir con el criterio que originalmente había tenido el INE y que nada más en los casos en donde la convocatoria hubiera sido mixta para respetar el principio de paridad de género se presentara una dupla, una terna o una quinteta conformada por hombres y mujeres. Sin embargo, como esa regla se puso de manera automática en las convocatorias, por lo que decía la sentencia, a lo mejor ya sin hacer una reflexión si la convocatoria era solamente para mujeres, me parece que ahora también, por un tema de certeza incluso con las personas participantes, debemos de hacerlo así y presentar una lista.
Gracias, consejera Rabel. ¿Alguna otra intervención? Bueno, permítanme a mí hacer uso de la palabra en esta segunda ronda. Me refiero primero a las observaciones que ha hecho el representante del PAN. Primero, efectivamente hay una etapa previa para recibir observaciones, y esto tiene un sentido. Antes de que deliberemos en el colegiado de consejeras y consejeros y vayamos construyendo consensos, nos interesa llegarnos de la mayor cantidad de información que sea posible. Y ese es el sentido. Esto no excluye, como ya lo han dicho mis colegas, que se puedan, y el propio representante del PAN, que se puedan hacer observaciones más tarde en comisión, incluso después de la comisión, antes del consejo, y en el propio consejo son bien recibidas. Por eso, además, tanto le di una respuesta según el criterio vigente, como le ofrecimos, y ya puedo hablar en plural también, le ofrecimos revisar la observación que usted hace, de tal manera que no se está conculcando ningún derecho, sino, digamos, es un procedimiento que trata de optimizar las observaciones que pueda haber para que haya tiempo de analizarlas. Y todavía estamos a tiempo y, como le ofrecimos, vamos a hacer esa revisión y habrá, de ser necesario, las reconsideraciones pertinentes. Déjenme decirles que las razones por las cuales se han incluido dos propuestas por cada cargo por designar, bueno, ya han sido muy bien explicadas por la consejera Rabel, yo más escuetamente, pero déjenme decirles además que estas dos propuestas vienen con un orden de preferencia, de prelación, que es producto de la deliberación que hicimos y de los consensos que se pudieron construir. Eso no quiere decir que esté, es algo que el Consejo siempre puede modificar en el Pleno, pero es algo que al mismo tiempo está orientado a respetar, cumplir los consensos producto de la deliberación que se hizo colectivamente entre consejeras y consejeros. Hay algunos aspectos de las convocatorias y de las reglas de designación que están en proceso de revisión. Algunos que estos cambios eventualmente tendrían que impactarse en el reglamento y otros podrán ser incorporados como lineamientos particulares o en los términos de las convocatorias. Está previsto hacer eso, no ahora, no lo podemos hacer antes de concluir este periodo de esta convocatoria. Y dadas las prioridades del proceso electoral, hemos considerado dentro de la propia comisión que esto lo podremos abordar poco después de las elecciones y además con algunos criterios que podrían aplicarse en las siguientes convocatorias y sobre todo en los siguientes procesos de selección. Ahora bien, a mí me parece muy razonable la argumentación que ha hecho el consejero Ruiz respecto a la pertinencia, incluso por economía procesal, de algunas de estas reglas. Yo creo que, y en esto lo ha acompañado la consejera Ravel, yo coincido en que habrá que valorar esto a la luz de disposiciones legales, el criterio del tribunal y algunos otros criterios de interpretación que pudieran ser pertinentes. No es el momento de cambiarlo, ciertamente, pero es algo que debemos, que haremos oportunamente, pues, en aras de que haya la mayor claridad y certeza y también, pues, prudencia en el uso de los tiempos y los recursos del instituto, pero siempre respetando las reglas generales aplicables. Y algo muy importante, ustedes comprenderán, la construcción de consensos es un proceso delicado que requiere, como ha tenido, de mucha deliberación y buena disposición entre el colegiado, y eso nos permite llegar a esta propuesta general expresada en este proyecto. Es todo por mi parte. Gracias. Consulto nuevamente si hay alguna otra intervención. De no ser así, por favor, secretario técnico, someta a votación para aprobar. Ah, el consejero Ruiz Aldaña. Sí, el consejero Ruiz Aldaña pide la palabra. Adelante, por favor, consejero.
Gracias, presidente. En realidad, de forma muy breve, solo para agradecer el trabajo del área y de la comisión, de la presidencia de la misma, por este proceso de designación. Siempre es muy exigido este tipo de asuntos. Máximo en pandemia, hay que recordar que ya más bien todo el procedimiento se desarrolló en la misma. Y solo mencionar que retiraría mi petición de modificar Coahuila y Veracruz por la razón que adujo la consejera Dania, que está en la convocatoria, pues ese fraseo. Entonces creo que tiene razón ella en el sentido de, pues hay que ser consecuentes hasta el último segundo con dichas convocatorias. Gracias.
Muchas gracias, consejero Ruiz. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, por favor, secretario técnico, someta a votación para aprobar este proyecto de acuerdo que irá al Consejo General.
Con mucho gusto, consejero presidente. Y bueno, ya toda vez que fue retirada la propuesta de esta votación en lo particular, someto a las consejeras y consejeros de esta comisión la propuesta para el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las propuestas de designación de las presidencias de los organismos públicos locales de Chihuahua y del Estado de México, de la consejera o consejero presidente y consejero o consejero electoral del organismo público local de Morelos, de la consejera electoral del organismo público local de Coahuila, de la consejera o consejero electoral del organismo público local de Colima y de la consejera electoral del organismo público local de Veracruz. Pregunto a las consejeras y los consejeros el sentido de su voto. Maestro Jaime Rivera Velázquez.
A favor.
Maestra Norma de la Cruz Magaña.
A favor.
Maestro Martín Faz.
A favor.
Maestra Dania Ravel.
A favor.
Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Le ruego que proceda a lo necesario. Una parte la hará junto conmigo para llevar este proyecto de acuerdo a el Consejo General. Muchas gracias. Con esto hemos concluido el único asunto para el que fue convocada esta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Vinculación. Agradezco a todas y a todos su participación y les deseo muy buen día.